8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima nunca ducho. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada ya no hay truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima nunca ducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 28 de la quinta temporada, el programa número 162 desde que arrancamos hace ya 5 años. Nos gusta decir el número de programa que llevamos. Yo no sé si los programas de radio dicen qué número hacen, qué número de la temporada. Algunos lo hacen, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos ahí sumando paso a paso el programa ya. Este número 28 de la quinta temporada. El lunes que viene no vamos a hacer programa, le vamos anticipando, es feriado, así que nos vamos a tomar el feriado. Acá parece que nuestro productor general nos va a invitar con un asado, eso dicen, a pasar un día, no sé, dicen que es sorpresa, pero bueno, le mandamos saludo a nuestro productor general, a José Rey, y hoy en el nos está operando el que podríamos decir director general de Quiero Retruco, puede ser así. También está ahí con Bani, pero el director general de la radio, si habría que ponerle un título, está Carlitos Scali, que es un poco el que se ha puesto ahí a la espalda la radio. Hoy ya tenemos el estudio, y aparte se encarga de enseñarle a todos los demás, se ha encargado de ir enseñándoles a los demás compañeros y compañeras que van operando, y a nosotros también, medio que con el látigo, medio que con buena onda, medio con mala onda, nos ha enseñado a hacer el programa. Así que, Carlitos, gracias por andar por acá, siempre la buena onda tuya del saludo. Así que bueno, nos puedes escuchar como siempre en www.radioretruco.com.ar. Ahí tenemos una buena noticia que nos decía Carlitos, que lo vas a poder escuchar dentro de poco toda la semana, va a estar la radio. También te podés bajar la aplicación. Lo escuchás desde el teléfono. Tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio. Tenemos un Twitter que es @qretrucoradio. Un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Y nuestro canal de YouTube que es Quiero Retruco. Te cuento que también puedes escuchar los programas que puedes escuchar acá en la radio. Por un lado, Mística Popular, que ya está en la página, que lo conducen ahí ese y Javier, que va por el segundo programa. El segundo programa lo puedes escuchar. Muy interesante. Sale los sábados a la tarde de
17 a 18. Posibilidad de ampliarnos.
Bueno,
un poquito más. Estamos cada vez sumando más temas, entonces
no
se está.
No te da bastante tiempo.
No me da bastante el tiempo.
Así que bueno, los sábados ahí con Mística Popular, y después podés escuchar el programa editado, bien prolijito en la página. Después, los martes de 19 a 20, los compañeros de la FEPIMRA hacen un programa también muy interesante. La FEPIMRA es la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Así que hablan un poco de actualidad y hablan de cuestiones más sectoriales. Sale todos los martes 19 a 20. Abrazo de Gol, que lo conducen ahí José y Clelia, la semana pasada con los chicos allá del Centro Cultural de Pompeya. También está Rocky, que hacen un programa. También grabaron el miércoles pasado, también muy lindo. Le mandamos un saludo, seguramente nos estén escuchando. Y el otro programa es el programa que conducen Romina Rocha y Nancy Gianpaolo, con la operación de Carlitos Scali, que lo puedes escuchar en la página de YouTube, buscás y Pensamiento Cítrico. También le mandamos un saludo a los compañeros y compañeras que hacen programas de radio y tienen su radio a lo largo y ancho del país, de La Chimenea en el barrio Alberdi de Córdoba. Por otro lado, Poco Serio en San Lorenzo, Santa Fe, Frecuencia Llanada, Cosquín, Córdoba, y La Tribu del Sur, que sale de allá desde Concordia, Entre Ríos. Nosotros estamos acá, ya arrancando con un poco después de la presentación con los temas que vamos a hacer acá en este primer bloque. Salimos de la casa, como ya sabes, de la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del abasto. El, te cuento que le mandamos un saludo a Leticia Campanella, los que nos ayudan a poder hacer el programa, Leticia Campanella, a Belén Farías, a Carlitos Carcavalo, acá a Xavi Ledesma, que no va a poder venir por este mes de octubre porque está, bueno, nada, haciendo cosas particulares. ¿Quién me falta? Están acá Vanina Calegari y Carlitos Escali y Javi Iglesias, que anda por ahí, llegará más tarde, pero también siempre nos ayuda a hacer el programa. Y José Rey, que es nuestro productor, también le mandamos un saludo, debe andar allá por Loma de Zamora. En la mesa de hoy estamos acá hoy ya con equipo completo, estamos con Oscar Muñoz, que hace estape, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, equipo completo, tal cual.
Está ese, que anduvo el lunes pasado, no pudo venir, así que ya anda por acá. ¿Qué haces, ese? Buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo tranqui?
Todo tranqui. Bueno, de fútbol lo pasamos. No sé, si querés después hacemos la sección
no,
fútbol.
No hay fútbol. Hasta después del 22
no tocamos el tema de fútbol. Acá en la mesa y Rami Rey Méndez.
¿Cómo andás, Giro?
¿Qué hace? Acá hay dos hinchas de River.
Del Millo.
Uno de Boca, uno de Independiente. Hay, así que bueno. No hay mucho para hablar de fútbol. Vamos a arrancar con los temas de la semana. Ahí nuestros productores nos proponen un par de temas que son interesantes. Por un lado es después del decreto de necesidad de urgencia que sacó el presidente Macri en cuanto a la reducción de las indemnizaciones por muerte de trabajador. Vamos a estar hablando un poco de la pérdida de salario que se va repitiendo mes a mes y un poco de la caída del empleo privado. Y para ir arrancando, ese, ¿te parece que hablemos un poco de la caída del empleo en la metalúrgica?
Sí, bueno, nada, ahí por lo que estuve viendo, me parece que da como más de lo que venimos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Las empresas tratan, digamos, en este sentido de... Ya a esta altura no entendemos, o sí, por ahí podemos llegar a entender de que puede llegar a ser adrede, pero digamos... las empresas están tomando esta posición de defensa propia ante la crisis y recurren inevitablemente o evitablemente a los despidos, a la baja de salarios y a distintos mecanismos, digamos, que van en contra de los intereses de la clase trabajadora. Me parece que en este sentido se está dando una vez más estos fenómenos que hay que ver hasta dónde, digamos, tienen alcance hasta acá a fin de año, porque entendemos, digamos, que va a haber, yo entiendo que puede llegar a profundizarse esto en la medida en cuanto el gobierno de aquí en más siga rompiendo todo lo que va rompiendo y cómo se va deteriorando el salario de los trabajadores a partir de las distintas políticas económicas que vaya tomando el gobierno.
Claro, es que hoy estamos hablando un poco en las opiniones, en la opinión pública, los temas que se tratan es el tema de las elecciones y por otro lado los candidatos a presidente, Clara, básicamente Alberto Fernández y Mauricio Macri, sobre Alberto lo que va a hacer en el futuro. Y Macri está tirando, presentando en su gira que va por un pueblo del país diariamente, tira tres o cuatro medidas por día. ¿Qué? Sí. Tres o cuatro medidas que la verdad que hay algunas que son increíbles. Entonces, pero la crisis sigue, o sea, la crisis sigue día a día y nosotros... Vos entrás y te informás o lees y cierran establecimientos todos los días, suspenden personal, el número ahora de esta semana o la semana que viene se va a dar el nuevo número de inflación del mes de septiembre y va a ser uno de los más altos del año. Entonces no es que la crisis se paró. La verdad que hay que ver a qué piso llega, ¿no?
Parece figurita repetida todos los lunes, siempre que hablamos de lo mismo en realidad. Claro. Pero es porque es lo que vos decís, es decir, la crisis no se atenúa más allá del clima electoral, de las promesas de Macri o de lo que vaya a hacer Alberto Fernández. Es decir, la crisis está latente, sigue estando, las empresas siguen tomando, como decía al principio, no sabemos si en defensa propia ya o en el sentido de seguir profundizando la crisis para que el malestar social siga siendo cada vez más profundo, porque cuando vos despedís gente, los salarios siguen reduciéndose, obviamente que el malestar crece.
Claro, aparte, cuando, si no tomas medidas anticíclicas, la crisis se va por una cuestión, ¿por qué? Por una cuestión casi natural de esa crisis que, claro, que hay, económico, social, laboral, porque se va ampliando. Entonces, sectores que antes quizás no se veían tocados, no sé si muy perjudicados, pero hoy la pérdida de poder adquisitivo, la caída en el consumo, lo que lleva es que cada vez se va ampliando más. Entonces un día te cerró el negocio de un barrio y eso se fue multiplicando, que cierren otros que están en el mismo rubro y eso se va ampliando. Bueno,
lo hemos hablado varias veces acá de empresas que sobrevivieron al 2001 y no han podido sobrevivir a esta crisis.
Claro, porque para poner la fecha podríamos pensar, no sé, en el año hace bastante tiempo, ¿no? Pero desde la escalada, no sé, desde la caída, podríamos pensar en alguna fecha y eso se fue, nunca se frenó.
Vos decís de esta crisis actual, claro, que vivimos, y yo creo que después del 2017, o sea, vos fíjate que pasó algo curioso, porque el gobierno gana las elecciones, que ya venía, digamos, de un proceso de ajuste, pero hasta mediados del 2017 era un ajuste que, si bien la venía dibujando. Después del 2017 ganan las elecciones
con mucha plata,
se valentona el gobierno y a los seis meses salen los grupos económicos a darle un golpe de efecto terrible en la cuestión económica y este gobierno empieza a caída libre, claro, no paró.
Cuando le frenaron el crédito exterior.
Pero eso ahí. Ya todo el mundo sabía, cuando se termine la canilla, loco, internacional, chao, fuiste. Sí. Fue lo que pasó y el gobierno no le encontró más vuelta al quilombo económico ni político del país y hoy las consecuencias directamente son una crisis política terrible, económica, un profundo deterioro social que se está viendo y que yo creo que después que pasen las elecciones va a tener Alberto Fernández que tomar medidas concretas para que la crisis no le termine explotando también a él en la mano cuando asuma,
Sí, después vamos a ver si podemos hablar de este plan que presentó el candidato a presidente de reducir el hambre, porque es interesante ver los actores que van a participar, entre ellos algunas multinacionales alimenticias como Syngenta.
Ese es un
tema interesante.
¿En
qué lugar se recuesta el gobierno y qué posibilidades hay de en realmente revertirlo? Lo que pasa es si vos te acostás mucho en las grandes alimenticias, le estás cerrando un poco el camino, me parece.
Sí, ¿cuál sería el precio, no?
Claro. Aparte, después tenés que ver la calidad de los alimentos para los cuales vos reducís la pobreza. Claro. Los multinacionales están muy aparentados lo que es los ultraprocesados y demás. Pero bueno, es un tema quizás para hablar para más adelante. Otro relacionado con lo que estábamos hablando era la caída del salario, ¿no, Tape?
Sí, pensaba que podía aplicarse la vieja triquiñuela, ¿no? En un juego de complicidades, la noticia buena y la noticia mala. Algunos prefieren la noticia buena primero como para reforzarse ante la negativa. Y nosotros en los últimos 12 meses tenemos una noticia buena para dar el indicador de los precios, marcó que los salarios crecieron y tiene una mejora acumulada del 42,9%, casi 43%, que no es poco como para tener en cuenta. Claro que la noticia mala, de la que viene a desdibujar esta bonanza, es que sigue manteniéndose por debajo del índice de inflación. Los salarios perdieron un 11,5% según la medición del IPC, el índice de precios al consumidor, que marca una global del 54,4%. Hacemos la cuenta rápida y tenemos por encima de un 10%, un 11,5%. Si vamos a mediciones mensuales, ancladas en julio, alcanzaron una mejora del 23,5%, pero sí igual por debajo del costo de vida, según lo que especifica el INDEC. Y llegado a este punto, cuando hablamos del INDEC, creo que no soy nada original en emparentarlo, en asociarlo como una especie de termómetro. Los termómetros tienen la capacidad de diagnosticarte una crisis, un grado de temperatura, pero claro, no son ningún remedio. Y la idea que se implementó de tener cifras transparentes, tener cifras claras, tener cifras confiables, es muy loable, elogiable y meritorio en lo que se refiere a su enunciación, pero claro, no han traído ninguna solución aparejada. En el sector de trabajadores registrados, también las remuneraciones crecieron un 3,6% en comparación con el mes anterior. Y en los últimos 7 meses los salarios de la economía informal también oscilaron un 13,3% y un 34% en los últimos 12 meses, también por debajo de los registros del alza de precios. Así que desde enero pasado el nivel de remuneraciones en el sector público mejoró un 26% y los últimos 12 meses un total de 46,5%. Pero siempre por debajo de lo que nos castiga, que sigue siendo el índice inflacionario.
Claro, y esto es los en términos generales.
En términos generales, sí, te podía, ahí estaba, dice, estaba consignado el nivel de remuneraciones en el sector público, que justamente que hacía mención antes. En el sector privado hubo una mejora un poco por debajo, un 25% y un 44, casi 45% respectivamente.
Sí, hay lugares del sector público, la que por conocimiento, por ejemplo, en algunas direcciones, que la verdad que es tremenda la situación, porque le toca trabajar en la atención al público y la caída del salario ha sido estrepitosa. Entonces se genera una... Lo que se genera es una...
Un estrés.
Un estrés, y aparte desde la mala onda del que tiene que atender, o sea, un servicio público, tiene que atender a otra persona que encima va a recurrir medio desesperado. Entonces hay una, se genera una mala, por lo menos en migraciones pasa eso, ¿no?
Sí, también Jero, hay que pensar que la gente que en el Estado atiende a público no tiene un régimen acorde a lo que es la atención al público, porque realmente quienes hemos atendido al público en reparticiones oficiales es un laburo totalmente desgastante que exige cada ciertos periodos de tiempo un descanso prudencial para poder limpiar la cabeza.
Sí, pues sí.
Llega la gente realmente siempre totalmente desbordada a las oficinas públicas en búsqueda de una respuesta que no va a estar.
Generalmente no va a estar,
va a llevar
la respuesta es negativa. Va a llevar tiempo y muchas veces la respuesta precisamente... Claro. Es negativo. Entonces hay ahí, con esta caída del salario tan estrepitosa...
Y menos ganas.
Menos ganas. Entonces, y la gente que concurre a esos lugares, después termina yendo a otros lugares para que le defiendan su derecho y también se va generando como un círculo medio complicado. Pero claro, la clave es esa caída del salario que no te da ni pocas ganas, tenés que ir a trabajar a ganar miserias.
Claro, claro.
El otro tema, Rami, que tuvo bastante relevancia la semana pasada fue este decreto que sacó el presidente que reducía las indemnizaciones por muerte de los trabajadores.
Así es, Jero. Estamos todos los abogados y más los que hacemos derecho laboral en pie de guerra. Ya hace tiempo contra este gobierno. Desde que empezaron los escraches públicos con nombre y apellido del presidente en una actitud realmente antidemocrática y antirrepublicana.
Los abogados laboralistas generalmente están ahí en pie de guerra, ¿no?
Estamos
ahí en la trinchera,
somos guerreros. Bueno, acá el amigo Mauricio se despachó con un DNU 669-2019, que lo que hace básicamente, ya habíamos comentado algo en la misión anterior del programa, modifica el artículo 12 de la ley 24.557, que es de riesgo del trabajo, y señala que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables, RIPTE, en el periodo considerado, cuando actualmente para ese periodo se aplica un interés equivalente a la tasa promedio activa de la cartera general nominal anual del Banco de la Nación Argentina. ¿Qué significa esto para el laburante en criollo? Significa que en una gestión de gobierno como la de Macri, con aumentos salariales paupérrimos, ese promedio de los aumentos de las remuneraciones va a dar infinitamente mucho más bajo que la tasa que se autoadjudican ellos para la timba financiera. ¿Por qué? Porque la tasa del Banco de la Nación Argentina para la cartera general activa es parte del circuito de la rosca de la bicicleta financiera con la cual están saqueando al país. Entonces, el presidente de la Nación determinó, no, esta ley está mal porque de acá choreamos nosotros, los claro. laburantes, que vayan con las remuneraciones. ¿Por qué? Porque los estamos empobreciendo. Ante esto se levantaron todas las asociaciones de abogados laboralistas, incluso el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, porque consideran que la norma es regresiva e inconstitucional. Primero, que el presidente no puede arrogarse modificaciones de ley sin pasar por el Congreso, mucho menos las que son de orden público. Y después, el concepto este de regresividad es un concepto que está muy arraigado en los pactos internacionales que firmó el país y que, por lo tanto, son parte de la Constitución Nacional y son parte de la ley que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene que acatar, que establecen concretamente que las normas que el poder legislativo e incluso el poder ejecutivo y también las sentencias judiciales, que son normas particulares, no pueden proponer estándares más gravosos o menos beneficiosos para los laburantes de los que ya están establecidos. Es decir, siempre la norma tiene que superar en beneficios una norma posterior a la que estaba anteriormente. Un poco esto tiende a garantizar de que, digamos, el poder financiero y económico reinante en todas las economías no se aproveche sobre las fuerzas del trabajo, que, como todos sabemos, tienen mucha menos incidencia política y poder de lobby. Concretamente, el amparo que presentó el Colegio Público de Abogados obtuvo un dictamen del fiscal subrogante número 3 de la Justicia Nacional, Gabriel de Bedia, que dio curso al amparo contra el DNU 669 del 2019 y cuestionó la atribución del presidente Mauricio Macri para entender en materia legislativa del trabajo y cuestionó la retroactividad de la norma por oponerse básicamente, como dijimos hace un ratito, al principio de progresividad que está consagrado en los tratados internacionales.
Rami, ¿vos por qué pensás que por qué el presidente emite este DNU, ¿no? A un mes de las elecciones, hoy podríamos, después del resultado de las PASO, a dos meses de salir del gobierno, de que asuma un nuevo gobierno, y por qué sale con este DNU, que es tremendo, aparte a una semana del accidente en el aeropuerto de Ezeiza, que ahí también hay que ver la responsabilidad de las empresas, ahí no solo del gobierno, entre ellas Aeropuertos Argentina 2000, también hay que hablar. ¿Por qué es que saca este DNU?
Sí, yo particularmente no creo que sea por un caso en especial. Yo recuerdo mucho la década del 80, donde muchísimas normas eran cuestionadas por lo que simbolizaban cuando iban dirigidas a un sector específico, la cuantía de las posibles coimas y retornos que había detrás de la norma. Yo creo que se remite exclusivamente eso, más conociéndolo al presidente de la Nación, ¿no? Desde tantos años que tiene una vida pública, que ha sido acusado de ser el jefe de la, o ser parte del clan que era jefe de la patria contratista, parte del clan de ser jefe de la patria financiera también. Es decir, es un chico que tiene unos antecedentes realmente nefastos. Que tipos de 50 años para adelante, realmente es imperdonable, porque, no sé, tenés un chico hoy que vota con 25 años. ¿Quién es Mauricio Macri? Y no tiene ni idea, suponete, claro, en el 2015. Pero tipos de nuestra edad que hemos conocido a Mauricio Macri, que lo hemos visto desfilar dando explicaciones y lo hemos visto cómo fue condenado en todas las instancias en una famosa causa por importación contrabando. No era una importación, era un contrabando de automotores con, creo que era una suma cercana a los 6 millones de dólares de evasión. fue condenado con en todas las instancias judiciales posibles y lo salvó la Corte Suprema que el turco había ampliado en su momento, que era esa Corte Suprema tan cuestionada. Así que yo creo que básicamente el eje que son ART, aseguradoras y medicina prepaga, que tienen medio un, digamos, un filo de financiamiento todo que va hacia al mismo sector.
Que si nosotros hacemos un poco una investigación, seguramente sacando algunas capas a algunos de los miembros del gabinete, de la familia Macri, podríamos encontrar ahí titulares, ¿no?, de las dueñas de las ART.
Pero claro, el enojo de
Belocopit. Es posible. No lo tenemos comprobado, pero.
El enojo de Belocopit con respecto al tema de las LELIC está demostrando que hay una ruptura.
Belocopit es el dueño de Swiss Medical.
De Swiss Medical, claro, de una prepaga, que son los grandes intereses que está beneficiando Mauricio Macri, porque claro, son, digamos, los fondos de inversión, digamos, que reconocen en ART prepagas y aseguradores, vienen del mismo lugar. Entonces estos tipos han dicho, che, flaco, la estamos choreando juntos, me cagaste. Claro. Me cagaste, dame la plata. Por eso sale públicamente y no tiene ninguna reprimenda de parte del Poder Ejecutivo. Pongámonos en otro contexto, que pocos se animan a enfrentar al gobierno y decirle lo que dijo Belocopit, que fueron barbaridades. Por algo lo dijo.
Ahí va, Rami. Después vamos a seguir hablando un poco del tema. También vamos a hablar un poco de la peregrinación a Luján, que se llevó a cabo una nueva jornada el sábado pasado, que concurrió muchísima gente. Hoy es un nuevo aniversario. Después también vamos a estar hablando un nuevo aniversario del nacimiento del padre Mujica. También nos queda por hablar de las jornadas sobre trabajo del futuro que se llevaron a cabo acá en la Casa Cultural Pueblo Libre el viernes pasado. Ahí acá algunos de los que estuvieron nos van a contar un poco. Y bueno, vamos a tener la columna de una nueva columna de ese, un nuevo Memoria de los Trabajadores. Así que ahí, Carlitos, vamos al primer tema musical, que arrancamos bien arriba con un tema de Patricio Rey, Sus Renditos de Ricota.
Thank you.
Entidad mítica, Patricio Rey, una cofradía musical, Los Redonditos de Ricota, y una pléyade de tribus urbanas, suburbanas, Los Ricoteros. Con esta trinidad creo que se puede intentar una aproximación al fenómeno que representaron Los Redonditos de Ricota en la década del 90, seguramente la banda más convocante en todos esos años. Y en lo personal, de habernos escuchado tanto y de habernos escuchado hace mucho tiempo, recuerdo que un colega me contaba, cuando el fenómeno recién empezaba a tomar vuelo, que lo que ocurría con Los Redonditos era más interesante abajo, al costado del escenario, que lo que sucedía arriba. Eso siempre me generó cierta desconfianza. En lo personal siempre creí que había un desfasaje entre lo que se proponía desde el escenario y lo que pasaba abajo. Pero bueno, son interpretaciones personales, seguramente sus seguidores no deben pensar así y han construido esta leyenda que todavía perdura ahora con la carrera solista del Indio.
Sí, eso siguió pasando después con las misas del Indio, ¿no? De todo lo que pasaba al costado.
Corregido y aumentado, sí.
Gracias, Tape, muy lindo tema. Estamos comunicados con la primera entrevistada de acá de Quiero Retruco. Estamos al aire con Silvia Ayala. Silvia es presidenta de la Cooperativa de Trabajadores de Mielcitas Naranjú. ¿Estás ahí, Silvia?
Hola, buenas tardes, sí.
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, todo bien.
Bien. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes cómo es la situación. Hace ya unos 20, 30 días había salido, nos enteramos un poco de cómo ustedes lograron revertir la situación, y ante el cierre de una empresa emblemática ahí en la zona de La Matanza, ¿no? Hola.
Hola, sí, ahí sí. Te escucho de vuelta.
Ahí
te escucho de vuelta.
¿Ahí me escuchas bien?
Estoy en la fábrica.
Está bien.
Sí, la situación es que, bueno, que hasta el momento todavía no apareció nadie, no se hizo cargo nadie de la empresa, y nosotros los trabajadores seguimos ocupando la empresa. Hace un mes atrás vino un movimiento nacional de empresas recuperadas a darnos una charla, y donde el cual vimos un camino viable para nuestra situación y para salir adelante, ¿no? Porque, bueno, es insostenible ya la situación, porque nosotros no podemos vivir de festivales, de parrilla, de donaciones, porque no nos alcanza.
Claro. Hace un mes atrás, ¿en qué situación se encontraban? Porque la fábrica, ¿cuándo cierra?
El 11 de julio, hace 3 meses ya esto.
Ah, y ustedes a partir del cierre de la fábrica se instalaron ahí.
Sí, estamos ocupando la fábrica porque nadie nos dejó del lado de afuera, quedamos del lado de adentro. Cuando nos empezamos a dar cuenta que esto se veía feo, ¿viste? Decidimos a partir del 1 de julio quedarnos a dormir con las compañeras acá adentro.
Claro, ¿y esto cómo lo notaron, Silvia? O sea, ¿a partir de qué? ¿De una baja en las ventas?
Mira, lo notamos a partir de diciembre, de noviembre del año pasado, cuando la empresa hizo un cambio de razón social, ¿no? Que, bueno, donde nos reconocía la antigüedad, pero bueno, ellos nos decían que porque ya no podían presentar la 931, tenían mucha deuda en el AFIP, entonces, bueno, ¿viste? Ahí notamos el cambio. Después en marzo empezaron a pagarnos los sueldos el 50%, ¿viste? Cada 15 días nos pagaban el sueldo, la mitad del sueldo. Y hasta que un día, bueno, nos encontramos en venir a trabajar, limpiar sobre lo limpio, porque estas presentes ya no compraban materia prima para que nosotros podamos producir. Y bueno, ellos sí nos decían que era que no tenían venta directamente, que no había venta, que el país estaba mal, que esto, que el otro. Y bueno, fue cuando nos decidimos hacerle la denuncia.
Silvia, Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar por el número de trabajadores que están realizando esta medida de fuerza. Y tengo entendido que hay muchos personas femeninos, ¿así?
Sí, sí. Nosotros en el momento de que estas personas se fueron, éramos 101 trabajadores. Y ahora quedamos 88, que 88. Vamos a conformar la cooperativa, 66 mujeres y 22 hombres.
Bueno, habla una vez más de las lecciones que nos suelen dar las mujeres en estos casos, poniéndole el hombro a situaciones tan complejas. ¿Cómo se vive esa cuestión de solidaridad entre compañeras?
Y bien, viste, es un grupo unido que bueno, que yo siempre digo que si ellas no hubiesen decidido cuando nosotros les dijimos nos quedamos a dormir, yo en este momento no estaría acá. Ellas son las que día a día dan fuerza, viste, para que uno siga. Yo siempre le digo a mis compañeras que esto es el gran logro de ellas, ¿no? Que nadie venga y quiera levantar una bandera que lo hicimos, no, porque lo hicieron las chicas, lo hicieron los chicos de acá. Es el esfuerzo, viste, dejamos la familia.
¿Cuánto tiempo llevamos en la empresa?
20 años.
20 años en la empresa. ¿Y hay compañeras tuyas que están en esa misma situación? ¿Con tantos años?
25, 27, un poquito más.
Toda la vida.
Claro, una vida, sí.
Porque la empresa, ¿cuántos años tiene, Silvia?
46 años.
46 años y había soportado las diferentes crisis hasta que esta fue más complicado.
Sí, mirá que yo entré en el 2000 a trabajar acá, pasé la crisis del 2001 acá adentro. Obviamente me afectó a mí, me afectó mi bolsillo, afectó a mi familia, pero en sí siempre seguí teniendo trabajo, siempre seguía teniendo un sueldo. Es un producto barato, no es un producto caro.
Claro,
nosotros le echamos la culpa a que bueno, que fue una mala gestión administrativa esto.
Una mala gestión administrativa dentro de la empresa, ¿no?
Dentro de la empresa, sí, fue, no se subieron a administrar, viste, en su momento ganaron mucha plata y se la llevaron, y bueno, vos imaginate que sostener a 101 familias, 101 trabajadores con mucha antigüedad,
claro.
No les redituable a nadie, ¿no? Menos a ellos.
Claro, claro. Y bueno, y contanos qué apoyos han tenido desde esto, ¿no? Desde el cierre de la empresa hasta que hoy ustedes están tramitando la constitución de la cooperativa.
Sí, sí. El apoyo que tuvimos fueron de otras organizaciones, ¿viste? Del municipio, con bolsas de comida, los vecinos. Cuando hicimos las parrillas, cuando hicimos el festival, pudimos recaudar un poco de plata. Ese es el apoyo que nosotros tuvimos, ¿viste? Porque, bueno, hasta el momento es eso lo que nos pudieron dar, y ahora, bueno, es el apoyo del movimiento de empresas recuperadas que están constantemente con nosotros y tratando de que los papeles vayan cada vez más rápido, ¿viste?
Silvia, Oscar Muñoz de vuelta. Me quedé pensando, para quedarme tranquilo, los propietarios originales de las instalaciones no presentaron ningún recurso de amparo por ocupación,
no. Mira, la propiedad, el establecimiento es el primer dueño del señor Lanza. Esta propiedad es alquilada. Y bueno, nosotros ya tuvimos contacto a través del municipio con el señor Lanza. Debe ser que tiene un cariño a esta empresa, ¿no? Porque bueno, nos recordó a nosotras que fuimos a la reunión. Y él nos dijo que una vez que la cooperativa salga, que él se quería sentar a hablar con nosotras para por el tema del alquiler, ¿no?
Claro,
la propiedad. Entonces, bueno, es un paso bueno el que dimos, ¿viste? Por lo menos él no nos va a venir a sacar, ¿viste? Aparentemente, ¿no?
Claro. Bueno, Silvia, para ir terminando, contanos hoy cómo es la situación en cuanto a cómo están trabajando y en qué paso están por la constitución de la cooperativa.
Y bueno, nosotros presentamos todos los papeles, todas las actas, falta que, bueno, que el INAES se ponga un poquitito las pilas y que, bueno, que nos den el ok con la cooperativa, porque nosotros necesitamos un quit, figurar, viste, legalmente para las ventas, para comprar materia prima. Y bueno, estamos esperando eso, estamos en esa instancia, ¿viste?, de esperar. Y bueno, eso lo lleva todo la abogada de nosotras, que nos ofreció el movimiento, que te digo, el Nacional de Empresas Recuperadas. Y bueno, estamos en un momento de limpiar la empresa, de, bueno, compramos un poco de materia prima, pero bueno, no es suficiente para arrancar. Pero bueno, no vamos sosteniendo, ¿viste?
Claro, ¿todavía no empezaron a producir?
Y empezamos a producir para tener un stock, claro, del producto, ¿viste? Del juguito, que es la temporada esta cuando hace calor, ¿viste? Porque teníamos, claro, un poco de materia prima. Y bueno, con los festivales, con las parrillas, pudimos comprar una carga de girasol. Pero bueno, no lo podemos producir porque todavía no tenemos las bobinas para envasarlo, ¿viste? Y bueno, es todo un tema, ¿viste? Los proveedores sí nos van a dar una mano, pero cuando estemos constituidos como cooperativa también.
Claro. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho por la nota. Te mandamos un saludo, le mandamos un saludo a todas las compañeras y bueno, felicitaciones ahí por el logro y por el laburo que van haciendo.
Dale, muchas gracias a ustedes que se comunicaron conmigo y que siempre, bueno, están difundiendo la lucha que es día a día de acá, de las chicas y los muchachos, ¿no?
Dale. Bueno.
Dale, muchas gracias.
Hasta luego. Fue Silvia Ayala, presidenta de la Cooperativa de Trabajadores de Mielcitas Naranjú, y nos contaba, bueno, la situación que se generó a partir de que hace más o menos, ya nos decía, en junio, julio, la planta cierra y ellas, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras acampan y ahora están en el proceso de construir una cooperativa para seguir funcionando, aparte de una fábrica muy conocida,
sí, Tapi. Sí, pensaba que gratifica un poco ser parte, aunque más sea simbólica, de esta medida, de este nuevo renacimiento, porque en un momento cuando tomamos contacto por primera vez, los encontramos bastante desorientados y era comprensible. Y alguna, sí, creo que ahí surgió la conversación, ¿no? Que vos incluso pusiste la idea de si no se podían que no podían llegar a formar una cooperativa.
Sí, sí, era respecto a esta fábrica.
Sí, 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 tal cual, lo tengo muy presente porque es una marca, bueno, que todos tenemos muy, muy identificado.
Sí, lo que, no sé si antes era así, la verdad que no tengo números o un estudio sobre periodos anteriores, pero nosotros acá desde Quiero Retruco venimos hablando de muchas fábricas que cierran y que los trabajadores lo primero que hacen, acampan en la fábrica, no es que se vuelven a su casa, claro, y bueno, cerró la fábrica, no sé si antes era así, pero como es que hay una conciencia de los trabajadores y las trabajadoras de estas posibilidades de constituirse en cooperativa, llevarla adelante,
y defender los puestos de trabajo.
Defender los puestos de laburo, que ellos mismos vos puedas administrar la empresa, eso es interesante, pues sí, muchas veces en el programa hablamos con diferentes, en zona norte, en zona sur, zona oeste, es clave el acompañamiento del Estado, primero como comprador, el Estado es el mayor comprador en el tanto, o sea, a grandes empresas, a pequeñas empresas, juega un rol clave, si lo armamos en términos privados, es la empresa más importante del Estado, entonces para las cooperativas, que vos lo tengas como cliente al Estado después, bueno, hay que ver la forma de pavema, pero es importante estimular eso. Antes de pasar a las noticias, cuando hablamos un poco de este programa de emergencia alimentaria que ahora sacó de alimentación, el Plan Nacional de Alimentación, que hablaba el candidato a presidente Alberto Fernández, una de las cuestiones interesantes, darle valor a la economía familiar, a la economía de los campesinos, a la economía popular, y el rol clave que tiene que jugar el Estado es para el desarrollo, es que sea, que se constituya como proveedor, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, porque ahí vos le das la posibilidad de trabajar y tener algún tipo de previsión de que tenés un cliente.
Tiene que ver con el modelo de Estado deseable, digamos, claro, porque el Estado es un ente sí, medio abstracto, digamos, el Estado tiene modelos que claramente no es el que ha seguido esta administración.
Claro. Rami, ¿tenés alguna noticia? ¿Ese?
Sí, señor. Despidos masivos de choferes en Tucumán. Echaron a 150 colectiveros de diferentes empresas. Los trabajadores recibieron este viernes los telegramas de despido. Se espera por el anuncio de una medida de fuerza. Decían, bueno, nos acaban de convocar una reunión para explicarnos lo que pasó, ya que varios compañeros nos comentaron que recibieron telegramas de despidos. Expresó César González, titular de la Unión Tranviarias de Automotor de la UTA, en Tucumán. Y según el gremio que nuclea a los choferes, son varias las empresas que decidieron reducir su personal, entre ellas el Corcel y el Ceibo.
Ahí va, Ramiro. Ahora sí, Jero. Residentes que dependen de Nación trabajan en hospitales e institutos nacionales como el Hospital Garrahan, el Posadas, el Cruce, el Somer, Epidemiología, Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, Inareps, Colonia Montes de Oca, Idanmat y el Malbrán, se movilizaron este miércoles a la Secretaría de Salud exigiendo los pagos de salarios adeudados. Hace 4 meses que no cobran sus sueldos. Con un target o un stock de 87 pesos la hora. Desde el mes de junio, trabajadores de la salud que ejercen el primer año de residencias dependientes de la Secretaría de Salud de la Nación están trabajando gratis en varios hospitales, cubriendo guardias durante toda la semana.
Tape, una más y vamos ahí a un nuevo tema.
El grupo chileno Falabella profundiza su ajuste en la Argentina con el despido de hasta el 4% del personal que emplea en el país junto a su controladora Sodimac, cadena de comercios dedicados a la construcción y elementos para el hogar. Son casi 250 trabajadoras y trabajadores que dejarán de integrar el holding mediante la estrategia personal de retiros voluntarios y renuncias consensuadas. Pues las comillas no hace falta subrayarlas cuando se habla de renuncias consensuadas. Ya a principios de 2019 el grupo había cerrado uno de sus locales insignia ubicado en la peatonal Florida.
Carlitos, vamos a un nuevo tema y después seguimos con Quiero Retruco.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Y este tema dan ganas de poner arriba de la mesa, no puedo pensar otra cosa, que lo he escuchado hace mucho tiempo. Festa de Interior de Gal Costa, una referente del tropicalismo, ese movimiento que fue mucho más que un conjunto de un grupo de músicos rescatando ritmos folclóricos y incorporándole recursos de música de rock y de pop, y también con una mirada distante al fado portugués. El tropicalismo, decía, también fue un movimiento entre social, cultural y político. Y él estaba, además de Gal Costa, a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom C., que en algún punto pagaron ese desafío al régimen militar que entonces gobernaba Brasil, y más de uno terminó en el exilio.
Gracias, Tape. Y ahora, después de un tema que te pone para arriba, vamos a pasar a memoria, que baja un poco, pero también tiene algo de relación con lo que vos contabas, ¿no? Porque la forma del tropicalismo fue dentro de la opresión de una dictadura. Fue la manera que encontraron de quizás contar otras cosas a través de una música más alegre, ¿no? Esa ayuda que siempre da esa perspectiva de la cultura. O del arte popular también.
El arte popular, sí, la cultura, bueno, cuando el arte ataque, como decía Spinetta en su momento, no necesariamente estaba hablando de armas.
Claro. Vamos a ir a una nueva edición del Memoria. En esta ocasión conmemoramos la huelga de los trabajadores del subte. La verdad que es un hecho que no es muy conocido. Fue durante el año 1977, recién iniciada la dictadura del proceso de reorganización nacional, la dictadura civil, oligárquico y militar. Y en esta ocasión es en la voz de José Rey. Te repito, es un homenaje a la huelga de los trabajadores del subte desafiando la dictadura, realizada en 1977.
El mayor reto a Videla, cuando los trabajadores del subte le hicieron paro a la dictadura. Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1977, el subte y los ferrocarriles llevaron adelante una de las medidas de fuerza más prolongadas e importantes que tuvieron lugar durante la última dictadura oligárquico-militar. Si bien el conflicto había empezado por reivindicaciones salariales, se complicó luego de que los militares detuvieran a dos trabajadores del subte. Los trabajadores pusieron entonces como condición su liberación para retomar el trabajo. Vayamos a los hechos. Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1977, el subte de Buenos Aires fue al paro. Se trató de una de las huelgas más importantes y prolongadas que tuvieron lugar durante la dictadura oligárquico-militar y una de las menos estudiadas y conocidas a la fecha. Fue durante el periodo octubre-noviembre de 1977 cuando tuvo lugar la tercera oleada de conflictividad laboral de los primeros años del régimen, que alcanzó por momentos dimensión nacional. Si bien fueron varios los sectores que pararon en aquella oportunidad, Luz y Fuerza, bancarios, portuarios y aeronáuticos, entre otros, el conflicto en el subte se desató como una consecuencia directa del paro ferroviario. En ambos casos era por reivindicaciones salariales. El paro del subte, que se extendió durante casi una semana, fue caracterizado incluso por la prensa internacional como el mayor reto a Videla y el más serio desafío laboral al gobierno militar desde su instalación, tal como lo llamó, por ejemplo, el diario El Sol de México, a la vez que una exteriorización del sordo malestar que se advierte en los medios obreros contra la política económica del gobierno, sostenía el mencionado periódico. La huelga ferroviaria se había desatado el jueves 27 de octubre en la línea Roca. La resistencia de las organizaciones armadas peronistas colaboraba con sabotajes y acciones directas. La huelga, si bien había sido convocada por señaleros de ASFA, rápidamente se sumó la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Al día siguiente, el viernes 28, las medidas de fuerza se extendieron al Mitre, al San Martín, al Urquiza y a los subterráneos de Buenos Aires. El gobierno militar, presuroso por restablecer el orden, entabló negociaciones con los ferroviarios que buscaban un incremento salarial, logrando una normalización parcial de los servicios para el domingo 30 de octubre. Ese mismo día, un editorial del Ejército, replicado por varios medios, se ufanaba del diálogo desarrollado con los trabajadores, que desean ser escuchados en la transmisión de inquietudes a las autoridades con vistas a la obtención de mejoras salariales. Así decía la prensa regimentada. En el subte, en cambio, el conflicto se complicó. El gobierno intimó a los huelguistas de subterráneos de Buenos Aires a deponer la demanda y amenazó con la aplicación de la temida Ley de Seguridad y de la Ley 21.400/76, que dejaba cesante sin indemnización a quienes pararan durante la vigencia del estado de sitio, a la vez que penaba con 1 a 6 años de prisión a quienes se involucraran en medidas de fuerza. El lunes 31 por la mañana el servicio comenzaba a normalizarse, pero a las 8:30 súbitamente se interrumpió. El martes primero llegó el acuerdo para los ferroviarios: aumentos salariales de entre el 34 y el 43% e incrementos en las asignaciones familiares. Los gremios ferroviarios, no satisfechos del todo, sometieron el arreglo a las bases. La situación fue de incertidumbre. Algunas líneas volvieron al paro y otras funcionaron, aunque no con toda normalidad. El conflicto terminó recién el jueves 3, con la normalización total de todo el transporte ferroviario. En el subte, las cosas eran bien distintas. Si bien el conflicto había comenzado por un reclamo salarial, recrudeció tras la detención ilegal de 2 trabajadores. La prensa de la época recogió la denuncia, aunque no hubo confirmación alguna del hecho por parte de las autoridades. Los gremialistas exigieron entonces la liberación de sus compañeros. Así recogía el diario Clarín en su edición del 2 de noviembre: los trabajadores de los subterráneos han puesto como condición para continuar con la prestación del servicio la liberación de 2 dirigentes que habrían desaparecido. Mientras los ferroviarios obtenían el incremento salarial, los subtes seguían paralizados. La empresa Subterráneos de Buenos Aires intentó implementar un diagrama de emergencia con personal jerárquico a partir del miércoles 2, con escaso éxito. El retorno de los trabajadores a sus tareas habituales se dio recién en la jornada del jueves 3 de noviembre, pero la normalización no se alcanzó del todo hasta el día siguiente, 8 días después de iniciado el conflicto. A pesar de tratarse de prolongados e importantes conflictos que coincidieron con los años más represivos y sangrientos del proceso, las huelgas de este periodo todavía no han sido estudiadas con profundidad por la historiografía. A lo largo de la última dictadura cívico-militar, desaparecieron al menos 5 trabajadores del subte: Daniel Bonifacio Chanampa, Luis Enrique Cabrera, Juan Carlos Correa, Federico Otín Beconi y José Martín Mendoza. En un acto de reparación histórica gestionado por la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro ante la empresa Metrovías, familiares de algunos de los trabajadores desaparecidos ingresaron a trabajar en el subte en 2011. Esta es otra de las historias poco conocidas de la larga lucha de los trabajadores argentinos por la justicia social.
la ruta, no me importa dónde estoy. He dormido viajando, yo soñaba tan intenso. En ese sueño yo me veía deseando, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Paisaje es tan extraño, se parece a algún tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. Que aceleramos, mis recuerdos desprenderse. Y en un soplo veo proyectada como un fin toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí. Aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado allí. Pero ¿dónde voy? Yo soy yo, ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, no, tan solo alegrías. Es una luz tan clara que a mi lado se abuela. Solo alegría, paz y armonía. Y esa luz que estás tibia. Si me comemos, eso no era un sueño. En ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo rojo. Y con fuego en su interior. Pero ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde
los trabajadores? No nos vamos al mazo.
Siempre pensé que había algo de Bradbury en esta canción, por el tono, el clima fantástico que propone. Algunos fueron más allá o más acá y creyeron ver un testimonio o una denuncia de los procedimientos de la dictadura militar. Y sin embargo, sí, nos ceñimos a la versión original de Miguel Zavaleta, autor y cantante de Suéter, autor y cantante de este tema que todos escuchamos muchas veces, Amanece en la Ruta. Se inspiró o tomó referencia de un caso, del caso de un primo que falleció justamente en un accidente automovilístico en la ruta. Y de ahí hizo esta transpolación de imaginar o suponer o fantasear sobre los últimos momentos de una persona que puede ver su propia muerte.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con Soda Fernández. Soda es delegado del Expreso Lomas, de las ex líneas 165, 112 y 243. ¿Estás ahí, Soda?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo andás?
Y acá andamos. Un poco raro el día de hoy, un poco raro. Alegrías, tristeza, angustia, qué sé yo. tema de sentimientos desencontrados todos juntos, ¿no?
Claro, sí, contanos cómo es que se origina esto. Ya hemos hablado un par de veces acá en Quiero Retruco y hoy nos encontramos con la buena noticia de que en principio se habría resuelto el conflicto.
Bueno, sí, te simplifico porque vos sí, sabés, el conflicto es larguísimo.
Es largo.
Pero, se terminó resolviendo. Terminamos firmando después de una asamblea muy larga entre todos los compañeros. Asamblea, la base decidió firmar y acatar lo que se había arreglado la organización gremial en conjunto con la Secretaría de Transporte y la y los grupos empresarios. Así que se decidió que se habían salido las clases calificadas, no sé, tanto saltando, ¿no?, de esto, de que se le dio un número nuevo por la 112, explotaría la plaza la línea 119,
claro,
empresa de transporte del sur, por la línea 165, la plaza la explotaría Tomás Guido, con un número de la 164. Bueno, lamentablemente, entre los que somos laburantes, salió dividido en el sentido de que una parte se hacía cargo de los trabajadores, la otra parte del otro grupo. Pero bueno, más allá de todo eso, creemos después de siete meses en la lucha continua, sin descanso, articulamos diferentes acciones, hemos podido lograr y darle mucha celeridad a todo esto y presión a que salga, ¿no?
Claro.
Así que en el día de hoy, ya como te dije antes, se votó el jueves, avalando eso, los salarios caídos.
O sea, ¿le van a pagar los salarios adeudados?
Sí, sería una bonificación, un bono por única vez, de 90.000 pesos.
Claro.
Por lo que son los salarios caídos. Y bueno, el reconocimiento de todos los trabajadores, sus categorías, antigüedad, vacaciones, todo. La verdad que en ese sentido quedamos muy bien parados. Así que este fin de semana estuvimos de mudanza, hoy se arrancó a trabajar en estas dos empresas nuevas. Y bueno, fue un día bastante atípico, como te decía, ¿no? Después de tantos años, lo que a mí me respecta, 24 años trabajando para lo que es la 165 y 112. Entonces, bueno, tenés esas cositas, pero lo bueno es que la lucha llegó a su fin, la lucha tuvo su fruto y creemos que fue bastante positivo, ¿no?
Soda, Oscar Muñoz te habla. Me quedé pensando, porque hiciste mención un par de veces al tema de los números. ¿Esto en qué, si lo traducimos en términos prácticos, en qué afecta o en qué incide en el usuario común el cambio de números? ¿Qué efectos prácticos tiene?
Disculpe, compañero, se entrecortó todo, ¿no?
Está bien, repito. Hiciste mención un par de veces a los cambios de números. Te preguntaba como usuario eventual de estas líneas, ¿qué efectos prácticos tiene los cambios de números a los que haces mención? ¿Qué se traduce?
El cambio de número de la línea fue porque, como nosotros estábamos, como ya todos saben, bajo un concurso de acreedores.
Ajá.
El tema judicial estaba bastante trunco y no salía ningún tipo de determinación, ninguna sentencia. Entonces fue lo que nos llevó en el tiempo, ¿no? Tanta pelea. Entonces la Secretaría de Transporte, nosotros toda la presión que se le metió a la Secretaría de Transporte,
uh-huh,
fue que saque, por lo que es la resolución 180,
sí,
de salir a licitar con algo precario y provisorio.
Uh-huh.
Hasta que se resuelva. Entonces, como había una medida de no innovar por el juez sobre las trazas de lo que era Expreso Loma, la 165 y 112, ellos tuvieron que sacar dos líneas nuevas.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, por eso tuvieron que cambiar los números, para no tener problemas legales.
Ajá. Ahora, ¿los recorridos se modifican?
Los recorridos se modificaron porque nos faltan tres ramales de la 165 cuando se va a licitar. Y la 112, en vez de ir de Lanús a Saavedra, se va de Lanús a Chacarita.
¿Y ese tramo, cómo queda, queda suspendido, queda vacío?
O sea, por el momento, cuando estuvimos hablando con los empresarios, después era justo cuando se salió a licitar, que ganó la licitación de estas dos empresas que ya mencioné, el juez no le da lugar a una ampliación de la medida cautelar sobre la innovación de las plazas, entonces las plazas quedaron para que el transporte resuelva lo que ellos quieran, pero como ya estaba todo licitado, transporte le otorga la traza de la 165 a Tomás Guido y la traza de la 112 a Transporte del Sur. Ahora lo que estamos hablando con los empresarios, a ver si pueden impulsar algún tipo de proyecto o pedir las trazas que faltan, ¿no?
Claro.
Porque ya al transporte ya directamente se hace cargo de las trazas, el juez ya las liberó. A ver si podemos volver a lo que son todas las trazas de la 165 completa, ¿no?
Claro.
Y la traza completa de la 112.
Claro. Soda, contanos un poco, todos los trabajadores se reincorporaron, ¿no? Esto es también importante.
Todos los trabajadores.
Que es un total de
355 trabajadores.
355, la verdad que es un número muy importante porque cada uno de esos trabajadores tiene una familia atrás.
La verdad que sí, es muy loco todo, muy heavy, durante muchos años que venimos a esta lucha y que realmente hoy tuvimos muchas reuniones con todos los trabajadores y con los empresarios y a no quedarte ni uno afuera. El reconocimiento de todas las categorías, de todos los trabajadores, sus antigüedades, su vocación. La verdad que por ese lado nos quedamos más que tranquilos.
Claro, porque aparte me imagino de durante todo este tiempo lo que significa el desgaste, ¿no? Porque es importante mantenerse en la unidad entre todos los compañeros para lo que terminan logrando. Me imagino lo que fue todo el desgaste.
No, es tremendo. Imagínense, no tiene compa que hablan con diferentes compañeros de distintas organizaciones y no llegas a fin de mes, ¿no?
Claro.
Con el sueldo, por la devaluación que hubo en estos últimos tiempos. Imagínate nosotros que tuvimos 3 meses sin sueldo y con un parate de 7 meses.
Claro.
Así que, obviamente, jugaron con esta política de desgaste con todos los trabajadores, pero por suerte venimos con una organización bastante fuerte y firme que pudimos llegar a resistir hasta el último día, ¿no?
Claro. Y esto, te consulto, esto también después de toda esta experiencia, a partir, lamentable, ¿no?, de este desgaste, lo que vos nos contabas recién, me imagino que también le sirve como experiencia para constituirse, para plantar, ¿no?, para pensar de acá para adelante, porque todo este trabajo también te sirve como para, ¿no?, esto que me repito, pero plantearse como la organización y lo que han logrado.
No, seguro. Siempre lo hablamos con los compañeros en las asambleas de toda la vida, no solamente de toda la vida, sino de los últimos 10 años que nosotros estamos dirigiendo. Y bueno, que venimos denunciando el vaciamiento de la empresa del año 2011. Siempre nos preparamos para esta oportunidad y aparte para seguir pensando más adelante, ¿no? Por eso está el tema de la construcción, armando lo que es la agrupación y demás, ¿no?
Claro.
Así que los compañeros, por suerte, entendieron el mensaje, se pusieron obviamente al pie del camión y lo que siempre decimos, los golpes a veces a uno lo achican, ¿no? Y lo tiran abajo y se rinden. Acá los golpes los hicieron más duros, tenés esas dos posturas, o depende de cómo uno resista, el corazón, el cuero, cómo te da, aflojar o te haces más fuerte. Y gracias a Dios, acá los compañeros nos hicimos de todos los golpes que tenemos hace muchísimos años, décadas, nos hicimos bastante fuertes.
así que en ese sentido la construcción y nos ayuda un montón, ¿no?
¿Qué tal, compañero? Te habla Ramiro. En estos momentos, digamos, además de digamos la unidad de los trabajadores y todo eso que debieran agradecerse a ustedes mismos el empeño y la fuerza que pusieron en toda esta pelea, ¿a quién podemos recordar también de los que no son parte de este colectivo de trabajadores que han colaborado y han estado con ustedes?
Bueno, Ramiro, sí, la verdad que tuvo mucha celeridad, tanto como en los medios de difusión como ustedes. Tuvimos una organización que se formó en lo que es Loma de Zamora con la COL, la coordinadora de organizaciones en lucha, de una mano distintas actividades, organizaciones sociales, sectores de arte, sectores de la CTA, municipios que nos dieron tan una mano, los usuarios que no queremos dejar de lado, que los usuarios también se pusieron a la par nuestra porque también la estaban padeciendo. La verdad que estamos muy agradecidos con compañeros de que están en lucha, ¿no? Como los compañeros Canales, Cresta Roja, compañeros Danzado, compañeros, bueno, que por ahí me olvido, nosotros estuvimos durante estos 7 meses, estuvimos con las compañeras de Nielcita, que también nos solidarizamos con ellas, o sea, armamos algo muy importante, ¿no? Compañeros de línea colectiva, con los compañeros de la 60, los compañeros de la 140, otros compañeros de distintas líneas que se han solidarizado con un tema económico, con un tema de mercadería, como todo, como para aguantar la olla de resistencia. Como que gente de los usuarios. No tenemos palabras agradecidas, como por ahí hemos vivido un montón de gente, pero bueno, todo llegó a un conjunto de laburantes, de darnos una mano y saber que no estábamos solos, ¿no? Muchos se acercaban y decían, la lucha de ustedes es envidiable, es una lucha que se va a llevar en el tiempo, que esto, que lo otro, pero viste, uno cuando está resistiendo no se da cuenta de la envergadura de tu lucha. Pero bueno, ahora yo creo que cuando estemos un poquito más tranquilos haremos un balance durante estos 7 meses, de los últimos 10, y creemos que fue todo muy positivo, ¿no? Ahora veremos con estos nuevos empleadores lo que siempre luchamos, que es por unidades, en condiciones, un servicio digno para los usuarios, condiciones de trabajo. Puedes llegar a fin de mes y ir al cajero y retirar tu plata de la que trabajaste todo el mes. Y ojalá que sea así, ¿no? Y si no es así, bueno, seguiremos guerreando. Pero la idea es terminar con todo eso y la lucha que tenemos durante tantos años.
Es decir, compañero, que podríamos concluir entonces de hacer un llamamiento a todos los que están en una situación similar o parecida a la que ustedes han pasado, que vale la pena luchar y que en unidad todo se puede, que hay que luchar, que se va a ganar.
Obviamente, como decía, perdón, hay algunos ofensos, como decía el comandante, la única lucha que se pierde es el abandono. Acá hay que primero organizarse, y una vez organizado, es muy difícil que pueda sacar adelante una batalla. Pero lo primero es organizarse, tener asamblea de bases, que todo se decida de la base, por más que la organización gremial a veces quiera interceder, lo primero y principal es que la base se decida hasta donde nos llega, hasta dónde nos va el cuero y por dónde tenemos que ir, ¿no? Que sea un beneficio para todos los trabajadores. A veces se meten mucha gente de distintos lados y quieren opinar y nosotros nunca se lo permitimos, ¿no? O sea, quería acompañar, pero las decisiones de base, creo que organizaciones clave mediante la asamblea de base, que es lo principal, y seguir con esas convicciones, ¿no? Que los trabajadores defendamos el derecho que realmente nos corresponda.
Soda, la verdad que nos pone muy contentos, aparte te agradecemos porque siempre nos atendiste el teléfono, siempre nos contaste cómo estaba la situación, y bueno, te mandamos un saludo desde acá, desde Quiero Retruco, hacéselo extensivo a los compañeros y a las compañeras, y esperemos que no te tengamos que volver a llamar.
Sí, no. El agradecimiento es nuestro hacia ustedes, que siempre estuvieron preocupados y tratando de interiorizarse del lado de la palabra de los trabajadores y no del otro lado. Y sí, no, ojalá que nos vuelvan a llamar para ver cómo estamos y si realmente están cumpliendo con todo lo que nosotros venimos luchando hace tanto tiempo, ¿no?
Dale, cualquier cosa que necesiten nos avisa, Soda.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Les mando un abrazo grande, compas, y estamos a disposición.
Dale, te mandamos un saludo. Fue Soda Fernández, y entre tanta malaria que anda dando vuelta, la verdad que hablar con un compañero que hemos entrevistado en varias ocasiones y que después de bancarse casi 4 o 5 meses sin cobrar el sueldo, paralizado, sin trabajar y con la lucha y eso que contaba, con la organización de los trabajadores y resolviendo todo entre todos, lograron que, bueno, que dos empresas se hagan cargo de las líneas y que casi 400 trabajadores hoy retomen su laburo habitual y luego, ¿no?
Sí, el mensaje realmente es muy importante. El mensaje es muy importante porque, voy a parafrasear a una innombrable, pero al final del túnel, realmente, en estas cuestiones, cuando el trabajador la está pasando mal y no tiene el mango para parar la olla en la casa, la lucha sirve. La unidad sirve y va a buen resultado. Hay que seguir, hay que sostenerlo en el tiempo porque el triunfo llega.
Sí, aparte siempre la tuvieron muy clara, ¿no? Por lo menos cuando nosotros hablábamos siempre nos contaban muy abierto cómo era la situación, nos contaban qué estaban haciendo, y bueno, a veces uno piensa que no tiene solución, pero sin embargo, de un día para el otro, y nos enteramos que resolvieron el problema los trabajadores de la línea de Sur, o sea que siempre veníamos hablando de este tema, me acuerdo de audiencias en el juzgado de Loma de Zamora, marchas, corte, estar en una jornada de la calle, bueno, y finalmente hoy se reincorporan al laburo, se lo sentía, incluso hoy cuando lo llamamos temprano nos decía como que tenía ese sentimiento, ¿no? De angustia, de alegría, por, imagínate lo que es tanto tiempo en la calle, la tensión, tu familia, tus compañeros de trabajo, y vos ahí como él, como uno de los referentes, es esa tensión de que a veces no tenés respuesta. No. Sí, Oscar.
Sí, creo que él lo resumió de manera muy acertada, de manera elíptica, ¿no? Lo que no mata endurece, suelen decir los abuelos, y en este caso creo que se hizo carne esa sentencia.
Y otro tema muy importante, y con esto por lo menos yo cierro, es el tema del planteamiento político, ¿no? La decisión de la base, la decisión del que está comprometido y sumergido en ese conflicto, ¿no? ¿Qué quiere esa persona? Eso me parece fundamental.
Sí, y yo le decía que ojalá que no lo tengamos que volver a llamar por este tema, pero seguramente nos volveremos a comunicar porque también toda esta experiencia te genera que, bueno, cuando se aquietan un poco las aguas, puedes plantarte de otra manera, ¿no? ¿Tenés alguna noticia ahí para leer al aire en www.radioretruco.com.ar?
Pilotos advierten que el paro podría ser el próximo fin de semana largo, luego de un viernes movido que se cerró con una reunión nocturna que duró más de 3 horas en la Secretaría de Trabajo. Finalmente los gremios levantaron la medida de fuerza de los pilotos de Aerolíneas Argentina y Austral para este sábado y domingo. Sin embargo, el titular de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Viró, adelantó que todavía no hay ningún acuerdo y dijo que si durante la semana no se llega a un arreglo, harán la medida de fuerza el fin de semana que viene, que es largo.
Por otro lado, trabajadores de Petronas se movilizan al Ministerio de Trabajo este lunes. Reclaman una solución al intendente Martiniano Molina y a la gobernadora Vidal, luego que el gigante del petróleo malayo cerrara la fábrica de lubricantes de Quilmes. Concentrarán en la estación hasta las 10 horas para marchar hacia el ministerio. La empresa cerró su planta de Espeleta de forma ilegal, sin ninguna presentación de concurso preventivo de crisis, alegando que no le querían seguir alquilando el predio. Pero a pesar de haber cerrado, tercerizó su producción en la empresa DAPSA, de Doc Sud, demostrando con este hecho que las necesidades productivas continúan y que los despidos son ilegales y sin ninguna justificación.
Oscar.
Sí, me dio muy Aspen ese pie de Jero. No sé si está escuchando Aspen.
Escuchaba Aspen.
La Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval de la República Argentina, justamente FREPINRA, nuestros amigos, auspiciantes, clientes serían en este caso.
Sí, no, compañeros.
Compañeros. En un programa acá en nuestra radio.
El próximo martes 8 de octubre, es decir, mañana de las 11, llevarán adelante una asamblea pública para debatir los pasos a seguir ante el proceso de traspaso del puerto de Buenos Aires a la ciudad y las últimas medidas del gobierno nacional en perjuicio de los astilleros argentinos, entre otros conflictos en el sector.
Seguimos en Quiero Retruco y nada, seguimos en Quiero Retruco.
Lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y digamos y cómo se dice y bueno y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que era a determinado nivel del mercado el Estado se corre de ser el garante del precio porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces bueno, la ley justamente, la norma que de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado y bueno, y habrá que ver cómo funciona el mecanismo de la competencia. El mecanismo de la competencia siempre tiende a abaratar los precios. Veremos en este caso qué pasa con la nafta, pero no es un tema que esté decidiendo el gobierno.
¿Qué dijo, no?
Este es el bloque de humor que hemos incorporado sin aviso previo.
La consulta es cómo llegó Michetti a vicepresidenta. Eso
bueno, daba pena que estuviera en una silla de ruedas, y es así.
Y ahora se ha retirado
el mérito.
está dejando a varios meritócratas en planta permanente ahí en el Congreso, ¿no?
Claro.
Se va dejando algunas firmas con sueldos altos. Bueno, retomamos hoy con ese una nueva sección de su columna, que venimos hablando un poco de desarrollo, del modelo de desarrollo nacional. Hoy ese está relacionado con, hoy está titulado como cambios y continuidades del modelo.
Del modelo, sí, básicamente por una cuestión de que resulta necesario poder comprender cuando estamos terminando o estamos en la finalización de una etapa nueva estamos en la finalización de un gobierno y la posibilidad, digamos, de la apertura de un nuevo gobierno. Entonces, cuando se dan esos traspasos, generalmente suele suceder que existen cambios y continuidades en las etapas. Y como Argentina viene sosteniendo una crisis, una crisis, digamos, en su sistema político y económico hace a lo largo de los últimos 30 años, básicamente sostenida porque el modelo sigue siendo el mismo, que es el modelo de dependencia que Argentina viene sosteniendo en su economía, digamos, estructural. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros tenemos que entender, o básicamente empezar a notar, básicamente es cómo esto influye en el marco de la táctica y la estrategia del capital y su franca articulación con el Estado. Cuando pensamos básicamente que el objetivo de los programas económicos impulsados por los gobiernos y articulados con los sectores dominantes tienden a mejorar la calidad de vida de la población, nos terminamos dando cuenta que es todo lo contrario. O sea, cuando el neoliberalismo gobierna, sus programas económicos buscan generar condiciones para favorecer directamente a una nueva reestructuración del capital, en este caso fortaleciéndola, y del trabajo, debilitándola, con el fin de consolidar un nuevo bloque de poder. Generalmente estas crisis terminan siendo exitosas y son el éxito del fracaso, digamos. El fracaso es la táctica que utilizan, que para nosotros sería, desde el punto de vista de nuestro, es el fracaso del modelo, pero desde el punto de vista y la lógica del capital resulta ser exitosa, porque terminan generando, digamos, los marcos estructurales para el surgimiento de un nuevo bloque de poder o de una nueva burguesía local transnacionalizada, digamos. Ahora Argentina debe recomenzar, como decía al principio, un nuevo ciclo. Y dentro de ese nuevo ciclo, lo que hay que estar atento son a los cambios y continuidades que va a traer ese modelo. Generalmente, digamos, influyen dos factores que son comprobables, porque a lo largo de los últimos 30 años es notable cuando están vigentes las continuidades y los cambios en esos modelos, el traspaso, digamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar para comprender si existen cambios y continuidades? Bueno, por un lado, notar, digamos, cuáles son la rearticulación en las relaciones de producción y apropiación y utilización de la riqueza creada por el pueblo trabajador y a disposición de los grupos económicos. Esto básicamente lo que va a hacer depender, sin duda, la transformación que haga el capital en este nuevo ciclo productivo. Y por otro lado, digamos, cómo se involucra esto en la forma en que producen, en las cosas que van a producir y en la apropiación y distribución de esos recursos. Y por otro lado, hay que entender, digamos, cómo se va a formar la riqueza en Argentina y su lógica de distribución. Y esto es lo que va a marcar la característica del ciclo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hay que prestar atención es al comportamiento de las ganancias de las empresas. A partir de que el modelo, este modelo que está vigente con el presidente Mauricio Macri, que está a punto de colapsar y terminar, y se transforme en un nuevo mandato de gobierno, que seguramente va a tener Alberto Fernández como presidente, y por los indicios que Alberto Fernández viene manifestando en estos últimos tiempos de un nuevo pacto social, de la convocatoria amplia con distintos actores, digamos, de la vida social, política y económica de la Argentina, básicamente estamos hablando de que va a iniciar un nuevo proceso de reestructuración económica, política y social de la Argentina, y ahí es donde nosotros tenemos que notar o prestar atención quiénes van a ser los actores económicos que van a motorizar ese modelo. Alberto Fernández, como decía recién, él insiste, digamos, en reactivar la economía argentina volviendo al escenario post-crisis del 2001, etapa justamente en la que él estuvo involucrado. Bueno, esa etapa es la que sentó las bases de lo que luego se denominó el crecimiento con inclusión social entre 2007 y 2011. Es decir, ese modelo primario de 2005-2007 fue el que sentó las bases para que luego Cristina Fernández de Kirchner pudiera armar su programa de inclusión social con crecimiento económico. Bueno, en esa etapa primaria entre 2002 y 2003 se produce un fuerte incremento en las ganancias apropiadas por las empresas. En particular, las grandes empresas, que son las 500 empresas no financieras con más venta en la Argentina, que sostuvieron un margen de ganancia de casi 261% entre 2001 y 2003. Y a partir de allí sostuvieron un ritmo de crecimiento acelerado de 25% hasta el año 2009. Esto básicamente hay que atribuirlo, este salto, digamos, significativo, hay que atribuírselo en el crecimiento de la tasa de ganancia a dos factores fundamentales. Primero, al ajuste que se hicieron en la relación entre las porciones de capital fijo que no producen valor ni ganancia, es decir, maquinarias, materias primas, insumos, y por otro lado, un ajuste insignificativo en aquella porción de capital que sí es capaz de generar ganancias, que básicamente es el capital variable, o sea, la fuerza de trabajo, el salario. Entonces, ¿qué permite esto? Bueno, por un lado, permite que las empresas ajusten lo que es capital fijo, es decir, eso no se toca, pero lo que sí se toca es lo variable. Entonces, la significativa recomposición del capital de las grandes empresas es vía los salarios, en relación al valor de producción. Esto básicamente se explica por qué entre 1995 y 1998, uno de cada tres pesos de riqueza social que producían las empresas iban al salario. Es decir, las empresas producían tres, el salario iba uno y las empresas se quedaban con dos. Y durante 2002 y 2009... las empresas producían 5 pesos por producción, es decir, que una de cada 5 iban a la riqueza social producida por los trabajadores, es decir, los trabajadores se quedaban con 1 y las empresas se quedaban con 4. Es decir, lo que no variaba básicamente era el salario. Las empresas producían más, pero el salario no se tocaba. Entonces, lógicamente que el ingreso era fijo, pero lo que no era fijo era la ganancia, la tasa de ganancia de las empresas siempre fue más. Digo, ¿cuál es la trampa si la hay? Bueno, básicamente que lo que trata de modificar las relaciones de producción y utilización de esa riqueza es el comportamiento de las ganancias de las empresas. Lo que hay que resolver en términos concretos es básicamente la recuperación de la tasa de ganancias y consecuentemente con eso un acelerado ritmo de acumulación del capital que va a tener como objetivo el crecimiento económico. Es decir, cuando las empresas mayor tasa de ganancia producen, eso permite un ritmo acelerado de la economía y después, digamos, eso va a permitir que el ritmo económico, el crecimiento económico, el Producto Bruto Interno de la Argentina vaya creciendo. Digo, esa es la clave del modelo. No del modelo neoliberal, sino de los tipos de modelos que permiten después generar una nueva base de consensos económicos con distintos sectores de la producción. Es decir, sectores de la producción que básicamente están ligadas a la producción de bienes y servicios con el fin de obtener ganancias. Lo fundamental es que el proceso de producción permita que las clases dominantes puedan disponer de una mayor cantidad elevada de riqueza generada sin retribuir ningún tipo de medida vía salarios. Si esto funciona, el capital crece y le es indistinto si esa ganancia o esa riqueza de producción sirve para satisfacer el consumo popular o el consumo de los ricos, o si se destina a la inversión o si se exporta. Lo que le importa a un nuevo bloque de poder económico en Argentina es recomponer sus tasas de ganancia. Después, el presidente o el que esté en el gobierno, que genere los marcos políticos necesarios, los consensos necesarios para que ese modelo funcione. Si eso no funciona, si el nuevo presidente que viene no genera esos consensos, esos marcos, está condenado directamente al fracaso político y a padecer lo que padeció Macri, seguramente, por no haber hecho lo que tendría que haber hecho, que era esta reestructuración económica del capital.
Tape, muy muy interesante ese, yo decime, Tape.
Sí, justamente seguí con mucha atención el desarrollo y lo que me quedó latiendo, ¿cuál sería un reparto equitativo, deseable, no digamos ideal, entre el reparto de esas de ganancias? entre los sectores, digamos, que los producen y los que están esperando.
Lo que hay que pensar es, no, en el, perdón, ese,
sí,
¿no?
Sí,
en
sí,
el,
sí.
O sea, vos decías, ¿cuál es el escenario de hoy? Porque vos decías, desde hasta el año 2007 era de un quinto, pasamos en los 90 de un tercio a un quinto, un proceso que se inicia ya en el 76, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo haces para volver a previo al modelo que se implantó a balas, tiro, sangre y muerte en el 76?
Sí, yo, a ver, los más, los que somos más peronistas, los peronistas vamos a decir, bueno, el modelo de reparto es el 50-50, es el 50-50, es decir, para eso vos tenés que tener un mayor control del poder estatal de la producción argentina, es decir, vos decís, bueno, a ver, tenemos el control de los medios, no de los medios de producción, pero sí tenemos el control de, digamos, resortes importantes de la producción, es decir, Argentina, el modelo de Estado empresario que Argentina quizás tuvo con Perón, donde estratégicamente asignaba recursos hacia una cierta dirección. Hoy vos tenés el 90% de la producción argentina transnacionalizada. Entonces ahí es donde, ¿quiénes son los ganadores de este modelo de Macri? Los bancos y las grandes energéticas. Hay un análisis muy bueno de Samuelson. Samuelson fue un economista junto con Keynes, que hacían un diagnóstico de cómo era la libre competencia entre el capitalismo en Estados Unidos. Y ellos decían, haciendo ese diagnóstico, dice, claro, el capital generalmente entra una lucha interburguesa, como le dicen los marxistas, por la lucha del poder,
claro,
el poder interno entre los bloques capitalistas.
Claro, porque hoy...
No, te digo esto. Entonces, por ejemplo, Milei, ¿no? Mirá, están boga Milei, Esper, ¿qué dicen esos tipos? Los tipos dicen, no, el Estado no se tiene que meter en las disputas del capital. Entonces, claro, lo que Keynes y Samuelson describen es esa lógica que tiene el capital. Entonces, cuando suceden gobiernos como lo de Macri, pasa que el capital se mata entre ellos. Entonces hoy vos tenés sectores del capitalismo que están destruidos, como Paolo Roca, como Pagani, como las grandes, digamos, empresas argentinas, que un sector de la producción del capital los terminó destruyendo, que son las energéticas, Pan American Energy y todas esas empresas, digamos, que están en la producción de bienes y servicios. Esos son los que van a, hoy, asentar las bases del nuevo modelo productivo para el próximo gobierno. Entonces ahí entra lo que vos preguntás, ¿cómo hacés para el reparto? Esos tipos te van a decir, mirá, las condiciones son estas, no son otras. Perón vos no sos.
Claro.
O sea...
algo para ampliar es que hoy no ese capitalismo del que hablan, capitalismo del que hablan, no sé, Expert, Milei, incluso los más liberales de este gobierno, que no estamos hablando de un capitalismo donde exista competencia. Hoy lo que tenemos son monopolios, en el sector alimenticio tenemos monopolios y oligopolios, no hay una libre competencia, a ver, entre que haya una fijación entre un precio, entre la oferta y la demanda, vos decís, bueno,
claro,
entre 10 yo voy al supermercado, exacto, y entre 10 paquetes de fideos elijo
el que más me gusta.
El que más me gusta, en claro, relación precio-calidad. No, vos hoy tenés dos empresas,
sí,
que
claro,
hacen los fideos en la Argentina, y es lo que reclaman muchas pymes, uh-huh, o pequeñas, uh-huh, pequeñas empresas, de poder participar dentro, por eso
claro,
se solicita una ley de góndola,
claro,
por ejemplo, para romper eso,
claro,
de poder participar donde decide el cliente.
Hoy nos vamos, con esto nos vamos de tema, pero digo, sí, vuelvo a repetir de nuevo lo que decía recién. Esto es para un aporte de los compañeros que nos están escuchando igualmente. Tanto Keynes como Samuelson, que eran los tipos que diseñaron el modelo económico de posguerra en Estados Unidos, hacían este análisis que decís vos. ¿El defecto del capital cuál es? El monopolio. Eso es lo que dicen los,
claro,
los liberales. La economía no tiene que tener monopolio, tiene que ser libre, te dicen.
Claro.
Pero tanto Samuelson como Keynes, que eran los dos economistas, digamos, que diseñaron el modelo de económico de posguerra, te decían, ese es un defecto de la economía. La economía funciona bien, perfecta, cuando hay demanda y oferta. Cuando hay demanda y oferta y un equilibrio entre ambas, la economía funciona bien. Ahora, nunca va a funcionar bien, porque es imperfecta, te dice. ¿Por qué? Porque existen los monopolios.
Claro.
Y ahí es donde entra el problema. Y cuando empiezan a existir los monopolios, ahí es donde empieza la lucha interburguesa.
Y ya no más citas. Y existen los monopolios cuando no interviene el Estado.
Exactamente.
Y estos que dicen que plantean la libre competencia son los que piden que el, uh-huh, Estado directamente no participe. Carlitos, vamos a Leandro, estamos comunicados, no vamos a un tema, sino que vamos a un entrevistado, estamos ahí comunicados con Leandro, disculpa Leandro un poco la desprolijidad, pero justo estábamos con una columna, y ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola, hola, Leandro, ¿me escuchás?
Hola.
Hola, ¿ahí me escuchás?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo andás? Bien, ahí nos escuchás bien.
Se escucha bajito.
Un poco bajo. Ahí, a ver, Carlitos, si le puede dar un poco de volumen. Ahí nos escuchás bien, mejor.
Sí, ahora sí se escucha un poco mejor.
Bueno, ¿cómo andás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo andan? No, te contaba que justo estábamos acá en una sección, hoy habíamos hablado a ver si podía salir al aire. Leandro, les cuento a los que nos están escuchando, es delegado de Rambat y bueno, sí. te llamamos para que nos cuentes un poco la situación, cómo está en este momento después de que la empresa vació la fábrica, precisamente.
Está escuchando cada vez más
bajo. Ahí. Hola. Hola, hola, hola. ¿Ahí nos escuchás?
Ahora sí.
Ah, bueno. No, para que nos cuentes un poco cómo está la situación, cómo están parados hoy.
Y bueno, mirá, la situación es la siguiente. Nosotros, bueno, como es de público conocimiento, nosotros estuvimos 23 días acampando en la puerta de la fábrica, conseguimos la apertura y después de 27 días, la fábrica, cuando nos presentamos a trabajar, después del día del químico, aprovechando el periodo largo ese, bueno, se vaciaron toda la fábrica de maquinaria, se llevaron a toda la maquinaria que había usando autógenas para no hacer ruido con amoladoras y nada. Habían puesto un sereno que nosotros nunca lo conocimos. Y bueno, supuestamente el galpón era alquilado.
Claro.
Que tenía otro dueño y así que quedamos en la nada. Ahora estamos peleando por las indemnizaciones porque puesto de trabajo ya es imposible pelearlo, pero si están las posibilidades de volver a retomar las actividades laborales, estamos dispuestos a hacerlo.
Claro. Habían lo que vos nos decís, después de ese acuerdo, ¿era, o sea, vinculante para alguna de las partes? Porque ustedes habían firmado un acuerdo para retomar el trabajo y un día los dueños de la fábrica deciden no cumplirlo y llevarse todas las máquinas.
Exactamente, ellos se manejaron totalmente fuera de la ley, porque claro, nosotros habíamos conseguido por parte del municipio del señor Cascallares, que él nos ha salido de garante e intermediario entre el Ministerio de Trabajo y la patronal para garantizar los puestos de trabajo, la apertura total de la fábrica, el pase a planta permanente de los compañeros que estaban contratados, así que bueno, fue una jugada totalmente ilegítima de ambas partes, de las tres.
Claro, claro.
Porque ni siquiera nosotros pedimos que nos muestren las cámaras de seguridad del parque, porque es un parque industrial totalmente monitoreado, y que no puede ser que se le haya pasado por alto las entradas y salidas de tantos camiones, porque la cantidad de máquinas que teníamos fácil, unos 6, 7 camiones tendrían que haber ocupado.
Claro, claro. ¿Y ustedes esto lo están denunciando? O sea, ¿tienen identificados a los dueños? ¿Dónde están? ¿O han desaparecido así por completo? ¿O no dejaron rastro?
¿Cómo? Disculpame.
No, que te quería preguntar precisamente esto. Ante el incumplimiento, ellos están por fuera de la ley. ¿Ustedes los tienen identificados? Por lo menos para plantear el tema de la lucha legal, ¿no?
Claro, nosotros lo que tenemos conocimiento primeramente es de que el quiebre, supuestamente el quiebre de la empresa, es totalmente fraudulento porque se quiso presentar un preventivo como un recurso de amparo de crisis, del cual le fue denegado totalmente, y era totalmente ilegítimo porque nosotros veníamos fabricando bien, porque la fecha que sucedió, que fue en invierno. En invierno es la temporada fuerte de lo que es el tema baterías, fábrica de baterías. Podés consultar con cualquier tipo de fábrica que a partir de los meses fríos es donde más se trabaja.
Claro.
Nos pareció totalmente injusto porque en sí, parte de todo eso, quedamos todos con plomo en sangre. La ART no se hace más cargo porque ellos terminaron la relación con la ART creo que hace 2 o 3 meses atrás. Lo cual la ART te da un tratamiento médico básico, pero no están las prestaciones dinerarias tampoco. Se nos quedó debiendo las indemnizaciones paritarias, retroactivos, media quincena que teníamos que haber cobrado, y estamos en el aire ahora.
Claro, y desde la municipalidad, ¿qué dicen? Porque el intendente Mariano Cascallares sale como garante y ahora se tendría que responder.
Claro,
¿no?
La municipalidad, nosotros hicimos una movilización hace 2 semanas atrás, más o menos. Ahí en el Colegio Nacional de Adrogué, en la Avenida Espora. Cortamos Avenida Espora y de ahí movilizamos hacia el municipio. Entraron varios compañeros, con ellos los delegados, a la reunión. Y lo único que nos dijeron es que no podían hacer nada, de que solamente se podría encargar la justicia del tema del monitoreo de cámaras, que no nos podía, no podíamos acceder a nosotros, ni siquiera verlo de una computadora que pongan ellos. Hicimos la denuncia en la UFI número 8 de Lomas de Zamora, del juzgado de Lomas de Zamora, y lo que nos dijeron como consuelo, por así decirlo, es que el Ministerio de Trabajo nos dijo que armemos unos currículum y que cuando haya la posibilidad de meternos en una fábrica lo van a hacer. Lo cual sabemos que es totalmente mentira, porque ¿qué patronal va a querer tener a cualquiera de nosotros que nos toman como conflictivos, como activistas o como militantes, que no lo somos? Más allá de las ayudas que tuvimos de todos los movimientos que se han acercado durante la campe y que están con nosotros continuamente. Y aparte que también en un preocupacional nosotros ya de por sí rebotamos por el plomo en sangre.
Claro.
Leandro, Oscar Muñoz te habla. Hiciste alusión recién respecto al desplazamiento de camiones. ¿Ustedes qué idea o qué percepción tienen de cuál fue el destino de esta, de estos camiones y de estos equipos? Porque en algún lado tienen que estar.
Claro, y mirá, nosotros teníamos, hacíamos la fábrica nuestra, la batería se empezaba desde un lingote de plomo hasta la batería total que sale a la calle para la venta. Ajá. O sea, la maquinaria que se usaba era bastante, y son maquinarias grandes porque teníamos ollas de producción, ollas de fundición, líneas de producción, de ensamblado.
No es fácil, no es fácil esconder, justamente lo que estás contando.
O sea, usaron esos tres días, el sábado, domingo y el lunes, que era nuestro feriado por ser día de químico, para vaciar totalmente la fábrica. Hoy por hoy nos enfrentamos, quedamos solamente cuatro compañeros en pie, que vamos a seguir dando la lucha, por lo menos para que nos paguen las indemnizaciones. El resto de los compañeros ha decidido no seguir, por lo cual a nosotros nos parece que está bien, nosotros lo respetamos porque es algo cansador, es algo agotador y te mata la cabeza porque es desgastante. Claro. Pero también le dijimos que eso es a lo que juega la patronal, al desgaste, claro, a que nos separemos, a que estemos desunidos y de que cada uno pelee por su lado, porque si estamos todos unidos golpeamos más fuerte, como hicimos la primera vez, donde conseguimos el corte al puente Pueyrredón, donde conseguimos la reapertura. La patronal hoy por hoy te quiere ganar por el hambre, y eso es lo que está tratando de conseguir, pero somos cuatro que quedamos hoy por hoy, que vamos a seguir dando la batalla, por lo menos hasta que nos pague lo que se nos debe.
Claro.
Una vez que se nos pague lo que se nos debe, nosotros ya está, o sea, no vamos a molestarlo más, por así decirlo, porque tampoco es que lo molestamos, estamos reclamando lo que nos corresponde por dignamente.
Claro.
O sea, no es algo que hacemos a propósito de caprichito, porque es lo que nos corresponde.
¿Y en qué situación se encuentra este reclamo, Leandro?
Un poquito más fuerte, por favor.
¿En qué situación se encuentra este lo que están reclamando, que son nada más que le paguen lo que le corresponde a ustedes?
Si se nos puede reincorporar a la empresa es imposible prácticamente, porque ya queda un galpón y encima tiene otro dueño. Pero por lo menos, si no va a ser eso, que tenga la dignidad y la cara de decir: me equivoqué, listo, acá está el cheque con su plata, listo muchachos, no quiero saber más de ustedes, ni ustedes de mí, y listo. Y se terminó. Pero el problema es ese, que ahora estamos un poco más débil del lado de los compañeros de la fábrica, porque muchos decidieron abrirse, pero seguimos cuatro que seguimos todavía con la frente en alto, que no nos vamos a dejar ganar. Yo por lo menos tengo 4 años ahí adentro, mi otros compañeros también tenemos casi la misma antigüedad, porque entramos casi todo al mismo tiempo, 1 o 2 meses de diferencia. Yo tengo 47% de plomo en sangre. ¿Qué fábrica me va a tomar a mí? ¿O qué otra empresa o qué otro trabajo me va a tomar a mí?
Claro. ¿Y qué acompañamiento del gremio tienen?
Ninguno. El gremio, el sindicato de químicos y petroquímicos de Florencio Varela, que conduce Fabián Hermoso, está intervenido por la justicia. Cuando nosotros fuimos a pedir ayuda a ellos, cuando fue la primera vez que encontramos los portones cerrados, todo, ellos nos dijeron que estaban atados de pies y manos, lo mismo que la federación, porque tienen un interventor judicial que no los deja mover, que no los deja actuar, que eso se maneja solamente con la justicia. Y nosotros sabemos que no es por nada, pero siempre tuvo, el sindicato nuestro tuvo una postura macrista que siempre nos tiró en contra de nosotros.
Leandro, te quería preguntar, como vos hacías alusión al desplazamiento de camiones, no debe ser nada fácil mantener oculto semejante maquinaria. No tienen idea de dónde puede ir a parar eso.
Y la sospecha principal nuestra es que está, porque él también tiene Alejandro y Rubén Navarro, que son los dueños de Alcinur, tienen una fundidora en el parque industrial de Tristán Suárez, que está en Ezeiza.
Ah, sí.
Se llama PB positivo. Yo doy fe de eso porque cuando estábamos trabajando yo tenía que ir con los camiones a buscar plomo allá.
Ajá.
Tenía otra firma, todo. Nosotros no nos podemos acercar al parque industrial, o sea, no podemos ingresar porque está todo perimetrado y tiene una entrada y salida por el mismo lado.
Ajá.
Nosotros lo que estamos planeando con la coordinadora de luchas de Zona Sur, donde está Kimberly Clark, donde están Savo, donde está Cresta Roja y otras organizaciones más, otras fábricas que están en lucha así como nosotros, es planear una movilización hacia las puertas del parque industrial de Ezeiza.
Uh-huh.
Para que se haga presente la patronal y por lo menos que nos pague lo que se nos debe.
¿Qué tal, Leandro? Te habla Ramiro. Te escuchaba con bastante atención el asunto que comentabas de que la gran mayoría de compañeros habían quedado con plomo en sangre y que aparentemente hicieron un reclamo en la RT y la RT no habría dado respuesta. Concretamente, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron con el reclamo de la RT? ¿Hicieron un reclamo formal? ¿Cuál es?
Sí, nosotros hicimos un reclamo donde, por lo menos a mí y a varios compañeros más, nos ha llegado un telegrama, que fuimos la última camada que salió por RT antes de que se suceda el vaciamiento, donde se nos dice que por corte de relaciones entre la industria de Arcinur y la RT provincia, solamente se van a hacer cargo de las prestaciones médicas y la atención, pero no así la prestación dineraria como sucede en cualquier parte, en cualquier trabajo normal con cualquier RT, ¿no?
Ajá.
O sea, no nos van a cubrir el sueldo, sí las prestaciones médicas. Lo que yo me di cuenta es de que las prestaciones médicas no son con la misma atención que las que nos hacíamos antes periódicamente.
Ajá. ¿Y a todos los compañeros le hicieron lo mismo? Es decir, la RT no se hizo cargo del problema de la salud de ustedes, en concreto.
Se hizo cargo de los compañeros que ya estaban hace meses atrás, hace fácil 6-7 meses atrás, que habían salido por RT antes de que pase el quiebre de relación entre la RT y la empresa.
Ajá.
Eso sí, porque quedaron con la anterior, pero nosotros que fuimos 11 compañeros nuevos que salimos, por así decirlo, por RT, a nosotros no nos cubre. Luego que es la prestación dineraria, ¿no?
Che, Leandro, te agradecemos mucho por la nota. Seguramente acá desde Quiero Retruco nos vamos a volver a comunicar y los micrófonos estarán abiertos. Te cuento que hace un rato hablamos con los compañeros de ahí de la ex línea, con el compañero de la ex línea 165, 112.
Bueno, los muchachos de Flesoloma, sí, son unos genios.
Sí, nos contaron un poco que hoy, después de mucha lucha, mucha organización, lograron que los reincorporen al trabajo y hoy habían empezado a laburar.
Sí, estuve al tanto de eso, hablando con los compañeros de Flesoloma, así que, bueno, nada. Por último, así cortito.
Dale.
Aprovecho el espacio, es cortito, no los quiero comprometer con nada. Nosotros estamos en Anzabo, la papelera que está en Villa La Florida, en Quilmes.
Sí.
Tenemos una organización de luchas obreras. Así que a todos los trabajadores que tengan alguna duda, alguna consulta, pueden acercarse todos los lunes a las 17 horas. Estamos ahí, los compañeros van a ser bien recibidos para escuchar sus reclamos y sus dudas al respecto de las cuestiones laborales.
Dale, repetirnos el lugar, el día y el horario.
Es en la papelera tomada por los obreros, Anzabo, en el barrio Villa La Florida, en Quilmes.
En Quilmes.
Son los lunes a las 17 horas, hacemos todas las reuniones. Es una asamblea abierta, donde cada uno tiene su momento para expresarse, para opinar, para hablar, del contexto en lo que estamos viviendo, si tienen alguna algún problema en su trabajo, en su fábrica, en cualquier lugar, se pueden acercar, estamos rodeados de profesionales, tenemos un cuerpo de abogados, tenemos profesionales de la salud también que nos acompañan, así que bueno, a todos los trabajadores que estén escuchando, ya saben.
Dale, te agradecemos, Leandro, seguramente, bueno, volveremos a hablar, ¿eh?
Un abrazo a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, fue Leandro, y nos contaba un poco de la situación en la ex fábrica Arrambat, y bueno, también ahí, bueno, el laburo complicado que tienen, de que habían llegado a un acuerdo donde firmó la municipalidad, y a un fin de semana, en tres días, la patronal se llevó todas las máquinas, sin cumplir ese acuerdo, y bueno, y se encuentran peleando por la indemnización. Carlitos, vamos a el último tema, y después venimos con el final del programa. No, pues ya se nos va yendo el programa, así
la
esto
se llama la tiranía del operador.
Tiranía del operador. No. Tranqui, vamos con los mensajes de Quiero Retruco, así ya nos vamos yendo, que se nos estiró un poco el programa. Kiko nos dice, un abrazo a los queridos compañeros de Quiero Retruco y del MPA. Soy Kiko de Paraná, aunque estoy ya hace 20 años en Lisboa, qué bueno está escucharlos. Mirá qué grande, desde Lisboa, Portugal nos escucha Kiko, le mandamos un saludo grande. Diego, hola compañeros, cruzamos el Atlántico. Impresionante, no sé, desde Lisboa.
Tanto fado que estamos pasando últimamente, evidentemente captamos público lusitano.
Diego, hola compañeros, mi nombre es Diego y soy trabajador de entre 65 que pasamos a ser desocupados luego de que nos echen de Sidal de San Luis. La empresa produce guantes de látex, globos, preservativos y todos productos del rubro. Tenemos tomada la fábrica en defensa de nuestra fuente de trabajo. Que se enteren en todo el país. Gracias por la difusión. Manuel nos dice, hola, me llamo Manuel, vivo en la ciudad de Olavarría y estoy desocupado desde hace 2 años, apenas sobreviviendo con changas en el pueblo. ¿A dónde nos quieren llevar con esta economía? Tendrían que difundir lo que está pasando en los pueblos pequeños como el nuestro. Está todo parado. Gracias, compañeros de Quiero Retruco. Manuel, es una gran verdad. Yo por lo menos voy por mi pueblo y están los locales vacíos. No hay mucho movimiento. Así que la verdad que la situación está muy complicada. ¿Alguna noticia que nos quedó por decir? DAS despide 400 empleados en El Dorado. Es una planta que está ubicada en Misiones. También, mirá, en el interior del país. Se cesantearon 400 trabajadores, los 640 que todavía ocupaba la planta de calzado. Por otro lado, está así el conflicto en Sanela, que es la planta que está ubicada en Calcero, le ofreció a sus 132 empleados pagarles con generadores eléctricos y 4.200 pesos. Los empleados ahí se negaron, así que bueno, seguiremos el tema. Otro de los temas es, hablamos de los sectores más beneficiados con este modelo económico, las empresas eléctricas, que a pesar de las ganancias fabulosas que tenieron, se están negando a firmar paritarias, y desde el gremio de Luz y Fuerza se lanzó un plan de lucha. Y nos vamos quedando, Rami.
Tengo acá unos saluditos de Etel, que dice que le gustó mucho la explicación en términos jurídicos del tema de los derechos laborales de ley de riesgo del trabajo.
Le gustó mucho lo que dijiste vos.
Claro, por eso. Me manda un beso grande. Y también tenemos saludos de Adriana de Recoleta.
Qué grande, qué grande. Bueno, un saludo ahí para las que nos están escuchando. Oscar, nos quedamos sin espacio para la banda que fuiste a ver el fin de semana. Queda para el otro lunes. Pues el lunes que viene no tenemos programa. Ahí va, el lunes que viene no tenemos programa.
Me quedé pensando para cerrar lo que habías dicho del tema de la marcha de Luján, de Luján, que fue masiva, estuvo muy bueno, tengo muchos compañeros que fueron, participaron. Son movilizaciones y peregrinaciones muy importantes y son manifestaciones populares.
Eso es lo más importante, ¿no?
Y va en sintonía con lo que el Papa había dicho hace un par de meses atrás con la cuestión de la piedad popular. Digo, la Iglesia no le puede dar la espalda a estas manifestaciones populares.
No, y aparte era interesante lo que nos contaban algunos que concurrieron, de que en el camino había muchas carpas de compañeros y compañeras sin laburo, de fábricas, de plantas que otra forma de darle difusión a los diferentes conflictos que se suceden, a gente que se queda sin laburo, cesanteados y demás, y esa relación que hay entre la cuestión popular, ¿no? Entre el laburo, la iglesia, y es lo que vos decías, la verdad que son siempre multitudinarias. Sí, sí. Rami,
La Play Store de Google tienen la app de Radio Retruco. Bájenla, póngale 5 estrellas y llegarán las bendiciones de la compañera Evita.
Dale, y por último nos dejaron una revista nueva que se llama Repliegue, de unos compañeros ahí conocidos. Hay un par de notas muy interesantes, escribe nuestro amigo Alejandro Olmos Gaona. La van a estar presentando en la Facultad de Derecho el martes 15 de octubre a las 17 horas en la planta baja, en la aula 1 de extensión, ahí en la Facu. En la Facu le digo, pues bueno, fue en mi facultad. Y lo van a presentar a partir de una charla que van a estar Estela Marisbioca, que es una jurista muy conocida, Alejandro Olmos Gaona, Pedro Vizcay, Romina Cupelian, que es titulada Cómo regular a los bancos y al sistema financiero. Y bueno, como siempre, tenemos el DESCA. Podés venir acá por la Casa Cultural Pueblo Libre, el número 22, la verdad que es un lujito, que estamos muy contentos de haberlo sacado a la calle. Así que bueno, nos escribís si te lo podemos repartir, y si no lo podés pasar a buscar acá por nuestra casa. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Le mandamos un saludo para no hacerla más larga. Le agradecemos a Carlito, el productor estrella de la radio, que hoy nos bancó, nos estuvo operando. Así que bueno, muy contentos. Ivani también ahí estuvo con la producción, llamando por teléfono, también operando. Le mandamos un saludo a todos. El lunes que viene no va a haber programa. Nos escuchamos de acá 15 días. Y desde acá, desde Quiero Retruco, tenemos una consigna que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Chiste que decía, lo tuyo es mío, lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería.
Yo me acuerdo de un paquete para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranquilo, el menor miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranquilo, el menor miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.